Bienvenidos, buenas tardes. Pequeña, pequeña nota que no tiene nada que ver con la clase de hoy, que está apoyada, patrocinada por la familia Diego, la familia Calvillo, la familia Francisco, Baruch Hashem, que Hashem les dé todo tipo de abundancia en lo material y en lo espiritual. Una pequeña, pequeña nota. Hay un versículo en los Salmos, ahora no recuerdo exacto qué Salmo es, lo tengo que buscar. Hashem is por Bixev Amim. Dios cuenta en la cuenta de los pueblos, de las naciones. El Rebe utilizó este versículo para mencionar y comentarle a varias personas, incluso Hasidim, etcétera, no solamente no judíos o gente que no era religiosa, para decirles feliz año nuevo, porque efectivamente empezó este año nuevo secular, este año nuevo gregoriano, como quieran llamarlo, no tiene nada de malo decir feliz año nuevo, así que feliz año nuevo, señores. Empezamos esta segunda charla sobre el tema Bnei Noach. El objetivo, como yo ya comenté, pero lo repito simplemente para que sepan de qué estamos hablando, el objetivo es empezar desde cero, empezar desde abajo, como quien dice, entre comillas, con todo lo que tiene que ver con Bnei Noach, con todas las leyes, etc. Esto ya lo mencioné en la clase pasada, y la clase pasada también mencioné términos, o sea, palabras. ¿Qué es Bnei Noach? ¿Qué es judío? ¿Qué no judío? ¿Qué es? Esto ya lo estudiamos. Muy bien. Hoy vamos a estudiar particularmente un concepto, un evento solamente, y todo lo que tenga que ver con este evento, digamos, alrededor de este evento. ¿Por qué? Porque efectivamente este evento es la fuente de todo. Sin este evento no existe la Torah, no existe el judaísmo, no existe lo no judío, no existe nada. No hay, dicho de otra manera, nada de lo que yo diga o cualquier otro rabino diga, no hay ninguna diferencia, tiene ningún sentido si no es por esto que voy a explicar hoy. Quiere decir que esta es la base de todo. Si vamos a empezar, ya tenemos varias palabras que definimos, pues vamos a empezar entonces. ¿Cuál es la base de todo el judaísmo sobre lo que se sostiene absolutamente cualquier cosa que uno quiera estudiar? Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Y lo vamos a hacer de diferentes maneras. Lo vamos a hacer primero, pero breve, un relato. ¿Cuál es el relato en la Toira? Lo voy a leer de adentro, del texto original en la Toira. ¿Cuál es el relato? Pero de vuelta, no voy a detenerme en la traducción de las palabras y todos los detalles. No, 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 no. Pero en general, el relato del tema. Y luego vamos a estudiar las implicancias que este relato tiene, algunos detalles del relato, las implicancias que tiene. Y por último, vamos a dedicarle, aunque sea un poco de tiempo, veremos cómo va la clase y cómo fluye, a trabajar nuestras neuronas, hacer que el cerebro funcione. Este relato que voy a contar hoy, que vamos a hablar del tema y qué sé yo, ¿es verdad o no? Es una historia, como dicen en inglés, fairy tale, una historia de hadas, qué sé yo, tontería, que se apareció Dios en el monte Sinai. Tómatela, eso no se la cree nadie. ¿Es verdad o no? Y vamos a tratar de verlo por lo menos un poco desde una perspectiva incluso científica, de crítica, digamos, de la toira. Así que bueno, vamos. Punto número uno, el relato. El relato del cual vamos a hablar hoy en día, en hebreo se le llama Matan Torah, que de hecho yo lo debería haber escrito y no lo hice, pero vamos a hacerlo si nos tomamos un instante nada más, para que la gente tenga las palabras correctas. Matan Torah. Que la palabra matán, este lo vamos a correr para un costado. Perdón, el. Uf. La palabra matán viene de la palabra mataná, que en hebreo significa regalo. Muy bien, listo. Matán Torah. El dibujito es un dibujito, así que no pasa nada. No, no, no hay fotos del tema, no hay videos grabados ni nada por el estilo. Matán Torah. Matán Torah significa el momento de la entrega de la Torah. Este es el asunto que vamos a estudiar hoy. Este dibujito, como dije recién, es un dibujo nada más y tiene mucho, no hay que confundir, por favor, pero a propósito por esto lo puse, no hay que confundir el arte y la capacidad de un artista con una realidad. ¿Fue exacto como está dibujado acá? No tengo la menor idea. No lo sé, no lo sabe nadie. Lo que tenemos es el relato que está en la toira y el artista, que no sé ni quién es y no importa tampoco, que dibujó este dibujito que parece muy bonito. El artista lo imaginó de esta manera. Nada más que esto. Lo mismo ocurre, para que nadie se ponga nervioso, si uno va a un museo de ciencia, ciencias naturales. En Buenos Aires hay uno muy grande en el Parque Centenario, en La Plata, donde yo viví muchos años, hay otro museo muy importante en el bosque. museos de ciencias naturales en New York, hay uno gigante, enorme, etc. Y ahí ves huesos de dinosaurios y montones de cosas interesantes. Y ves dibujos. Por ejemplo, el tiranosaurus, ¿cómo se llama? Rex. Que tiene unos dientes, así, ¡ah! Te agarra con las manitas chiquititas. ¡Ah! Está así, parece que te come vivo. ¿Qué color era el bicho este? No sé. Nadie sabe. No, pero yo lo vi dibujado en verde. ¿En serio? ¿Era verde? ¿Y quién te dijo que no era rosa? ¿Quién te dijo que no era azul? No sé. Nadie lo sabe. Los científicos tampoco lo saben. Y probablemente nunca lo sepamos, a menos que alguien venga y nos diga, Dios venga, un profeta, lo que sea, no lo sabemos. El arte de un artista es valioso, es fantástico, no estoy quitando, yo no sería capaz de dibujar ninguna cosa, soy un desastre dibujando, pero no deja de ser imaginación del artista. Entonces nunca hay que pensar que las cosas se veían realmente como uno lo ve en los dibujitos. Lo mismo pasa con Abraham, Yitzhak, Yaakov. ¿Cómo se veían? No tengo la menor idea. De hecho, hay que tener muchísimo cuidado, y estas son unas cosas interesantes, para mí pésimas, de la inteligencia artificial, o por lo menos la gente que trabaja con la inteligencia artificial, dibujan las imágenes de Abraham, Yitzhak, Yaakov, y parece un tipo, Abraham mirando así, sufriendo. ¿Qué sabe la cara de Abraham? Nadie la conoce la cara de Abraham. Nadie sabe qué cara tenía Yaakov. Nadie sabe qué cara tenía Moshe Rabbeinu. No tenemos la menor idea. Y de hecho, dibujarles un rostro es un error muy grande. Porque cuando uno dibuja un rostro y se queda con esa imagen, piensa que realmente era así. Y esto simplemente para traer diferentes pruebas. La idea de leer un libro, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Oh, Tolkien, El Señor de los Anillos, qué lindo. Si vos lees el libro, en tu imaginación se generan todas las batallas, Rivendell, qué sé yo, no me acuerdo. Todas las cosas que pasan ahí, vos las imaginás de una manera, las orejas de los elfos. ¡Oh, la oreja del elfo! Pero cuando vos ves la película, yo no la vi, gracias a Dios, cuando ves la película, te mató la imaginación, porque es así como lo ves, y no puede ser de otra manera. El elfo tiene la oreja así y ya está. No hay otra forma de ser. Y yo no estoy criticando la película, no malinterpreten. Estoy diciendo, el hecho de ver algo tiene un impacto extremadamente fuerte en la persona y le quita la posibilidad de imaginarlo de otra manera. Si vos ves en el Museo de Ciencias Naturales el dinosaurio verde, es muy difícil en la cabeza imaginarte un dinosaurio azul. ¿Cómo azul? Los dinosaurios no son azules, son verdes. ¿Y qué sabes? No lo sabemos. Lo mismo pasa con todos los dibujitos de las caras, los rostros de los patriarcas, lo mismo ocurre con todos los dibujitos de la entrega de la toira o cualquier, para el caso, cualquier otro evento. No piensen que esto era así. No lo sabemos. Hay que dejar a la imaginación volar un poquitito. ¿Qué es este asunto de Matán Torá? Mataná, regalo de la toira. Dios nos entrega la toira en el monte Sinai. Nos significa al pueblo de Israel. Entrega la toira en el monte Sinai. En el día es una discusión en el Talmud, no voy a entrar en esa discusión, no me interesa ahora. 6 de Sivan, así lo festejamos hoy en día, entrega la Torá a Dios, aparece este relato dos veces en la Torá, en Parshas Yisroi, en Parshas Vaeshanan. Parshas Yisroi es cuando la historia realmente pasa, Parshas Vaeshanan es cuando Moshe Rabbeinu está relatando antes del pueblo de Israel entrar en la tierra de Israel, relata de vuelta todo este evento. Bien, ¿cómo fue el evento? La Torá habla de un monte Sinai, no sabemos exactamente dónde estaba el monte Sinai. Oh, pero está el monasterio, creo que se llama Doña Catarina o Doña Catalina, no sé cómo se llama, el monasterio en el Monte Sinai. Wrong, equivocado. Esto es lo que ellos piensan, los cristianos que hicieron el monasterio ese hace no sé cuántos años, y que ahí viven las pobres monjitas. Ellos piensan que ese es el Monte Sinai. Pero no es, claramente no es el Monte Sinai. Yo no estuve ahí, pero escuché de un rabino que confío mucho, ya falleció igual. Él estuvo ahí, dice, es imposible que la entrega de la toira haya sido en ese monte. Es imposible, porque en la entrega de la toira nos relata, había 600.000 hombres entre 20 y 60 años, dos partes del relato de la entrega de la toira. Quiere decir que por lo menos entre 20 y 60 años ya cada uno tenía una esposa, a veces tenía más de una esposa, y por lo menos tenía uno o dos hijos, entre 20 y 60 años probablemente tenga más de uno o dos hijos también. Y si empezás a sumar, 600.000 hombres, entre 20 y 60, más una esposa, ahí ya tenés 1.200.000. Y sumale un par de hijos, ahí ya tenés como 4 millones de personas. Mínimo, mínimo, 4 millones de personas entre hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todo el grupo de gente, digamos, con todas las diferencias que puede haber en un grupo de gente, todos estuvieron parados en el monte Sinai, en la base del monte Sinai, recibiendo la Torá. Eso es lo que la Torá nos relata. Ya vamos a ver si fue verdad o no, o por lo menos algunas ideas sobre esto. Por supuesto que yo pienso que sí fue verdad y yo creo en esto, etcétera. Pero bueno, vamos a charlar. Para eso estamos acá. Vamos a pensar. Usar las neuronas. El lugar en donde está el monasterio no caben esa cantidad de millones de personas. Estamos hablando de 4 millones de personas mínimo. Es un montón de gente. Mucho. En un estadio de fútbol de los más grandes que hay, no sé, el Maracaná en Río de Janeiro, entran ahí 50.000 personas, 60.000 personas. Estamos hablando de gigante cantidad de gente. Mucha, mucha, mucha. En el monasterio en donde están estas monjas, Doña Catarina, no entra esa cantidad de gente. No hay dónde ponerlos. Entonces, claramente el monte Sinai no fue ahí. Hay quienes dicen que fue el monte que está enfrente de ese. Hay quienes dicen que es un monte que está en realidad en el sur de la península arábiga, que lo llaman Musa, no sé qué cosa, los árabes. No sabemos el lugar del monte Sinai. Punto. Existe la península del Sinai, se llama así, perfecto, pero no sabemos dónde fue. Punto número uno. El pueblo de Israel estaban ahí acampados, en diferentes grupos, como ya dijimos, aproximadamente 4 millones de personas, y Moshe Rabbeinu, desde el primer día del mes de Sivan, el mes calendario judío, en donde cayó, en la práctica, en donde fue la entrega de la Torá, hasta el sexto día del mes de Sivan, Moshe Rabbeinu subía al monte Sinai, bajaba del monte Sinai, preparaba al pueblo de Israel con instrucciones que Dios le dio, no voy a leer todo el relato para que no sea aburrido, y de vuelta, preparó al pueblo de Israel, se purificaron, se acomodaron, los sacerdotes estaban en un lugar, el resto del pueblo en otro lugar, nadie podía tocar el monte, y Moshe Rabbeinu, el 6 de Sivan, sube al monte Sinai, y el pueblo de Israel entero, esto es fundamental para lo que estamos estudiando, el pueblo de Israel entero, hombres, mujeres, niños, más de 4 millones de personas, escucharon la entrega de la Torá. ¿Qué es lo que escucharon la entrega de la Torá? Escucharon los 10 mandamientos. Primero Dios dijo todo junto, cosa que la boca no puede reproducir, porque yo no puedo decir dos palabras a la vez. Hola o chau. No puedo decir dos palabras a la vez. Dios dijo primero todo junto y después detalló los dos primeros mandamientos. Esta es una forma de ver el relato. Puede haber otras, pero no pasa nada. Para lo que estamos estudiando alcanza. Dijo los dos primeros mandamientos. Cada mandamiento que Dios decía, el pueblo Israel entero moría y Dios los revivía. Esto es lo que hizo nuestros sabios en el Talmud. En la Gemara de Shabes, la página 88, si no recuerdo mal. No. El pueblo de Israel escuchaba el segundo mandamiento, morían todos, Dios los revivía. Al punto tal que el pueblo de Israel le dijo a Moshe Rabbeinu, Moshe, esto es too much, es demasiado sobrecogedor, anda vos, habla con Dios y tráenos la información. Y el pueblo de Israel escuchaba a Dios hablando con Moshe, lo que Dios le decía a Moshe, y luego venía Moshe y decía, Dios dijo ta ta ta, tal cosa. Ah, sí, es verdad, ya lo escuchamos, ya sabemos lo que dijo Dios. De esta manera, y esto no lo digo yo, esto lo dice el Rambam, en las leyes de fundamentos de la Torá, en el capítulo 8, capítulo 9, no le creemos a Moshe Rabbeinu, a Moshe, su profecía, digamos, y esto es uno de los fundamentos de la Torá, según el Rambam, porque hizo milagros, porque sacó agua de una piedra, porque abrió el mar, porque nos sacó de Egipto, nada muy lindo. No le creemos por los milagros que hizo. Le creemos porque lo escuchamos a Dios hablando con él. Y él nos transmitía aquello mismo que le dijo Dios. Entonces esto testifica la veracidad de su profecía. El concepto de profecía es un fundamento del judaísmo que hoy no vamos a charlar en detalle. Y la profecía de Moisés es otro fundamento del judaísmo que está por encima del resto de las profecías, que tampoco vamos a charlar en detalle sobre esto hoy. Lo que sí quiero que quede clarísimo es que, de vuelta, lo repito, no le creemos a Moisés por milagros, de manera tal que si viene otro personaje, quien sea, y hace milagros, ¡uy! Hay que creerle. Mirá, camina sobre el agua. ¡Oh! Revive los muertos. ¡Oh! Mirá los milagros que hace. ¡Qué interesante! Entonces ya no le creo más a Moisés, ahora voy a creer a este. Equivocado. No le creemos a Moisés por los milagros que hizo. Le creemos porque lo escuchamos a Dios hablando con él. Esto lo dice el Rambam clarísimo. En ese capítulo que yo mencioné anteriormente, capítulo 8 de los fundamentos de la Torá. De manera tal que no hay profeta, no existe nadie, o profeta o no profeta, que pueda contradecir la profecía de Moishe. Dicho de otra manera, las mitzvot, los preceptos, que esto es otro fundamento del judaísmo, son eternos, no se acaban nunca, no cambian nunca. Dios nunca cambia de opinión. Como aquellos que dicen, no, pero Dios se cansó del pueblo de Israel porque siempre pecan todos, pero los judíos son pecadores, chao, los abandonó y ahora las otras naciones. No, no entendés nada. No entendés esos fundamentos del judaísmo. ¿Querés inventar una religión? Sé feliz. Como vamos a estudiar más adelante, andá a inventarte la religión que quieras. Hay un montón que inventaron religiones. El budismo, el hinduismo, el cristianismo. Hay un montón de gente que inventó religiones. Andá a inventarte tu religión y sé feliz. Pero eso no es el judaísmo. El judaísmo es otra cosa. ¿Qué es el judaísmo? Moishe Rabbeinu recibió la Torá en el monte Sinai. Escuchamos a Moishe, a Dios hablando con Moishe. Y esto es lo que nos entregó a nosotros. Luego, muchos días después, 40 días después, etcétera, Moishe baja con las tablas, el becerro de oro. Ok, vayan a estudiar la Torá. Ahí están todas las historias. Ahora no voy a hablar de todas las historias. Esto es Matan Torá. Este es el relato básico de la entrega de la Torá. El monte estaba humeante, dicen nuestros sabios. La Torá misma lo dice. El monte estaba humeante y Moishe Rabbeinu escuchando la voz de Dios. Era impresionante. Sobrecogedor. Bien. Este evento es la base del judaísmo. Es el fundamento de todo, cualquier cosa que cualquier rabino alguna vez pueda decir. Si no tenemos claro este evento, y si no tenemos claro las implicancias de este evento, entonces, ¿qué me venís a hablar de las leyes de Bnei Noach? ¿De quién? ¿Qué me importa? ¿De dónde salió? Lo inventó Tubia. ¡Ay! Pero qué mala imaginación que tiene Tubia. Mirá las tonterías que inventa. No. Está basado en este evento. ¿Cómo sé? Ok. Primero vamos a algunos detalles interesantes que nuestros sabios se detienen. Hay más, pero me pareció que con esto alcanza. Algunos detalles interesantes sobre este evento. Que ya entendimos el evento, está en Parshas Yisroel, vayan a estudiarlo, en el libro de Shmois, capítulo 19, el segundo libro de la Torá. Okay. Entre las cosas interesantes de este evento, cuando uno vuelve para atrás en la Torá, a Parshas Bereishis, a la primera Parsha, en la creación, cuando Dios relata la creación del sexto día, que Dios crea al hombre, etc., la Torá dice, Yoim ha Shishi, el, por eso puse entre comillas, el sexto día. Durante todos los otros días, la Torá dijo día uno, que ese día era particular porque solamente Dios es la verdadera existencia, etcétera, que no vamos a entrar en la discusión filosófica sobre la existencia de Dios, no es la clase de hoy. Y el segundo día es Yom HaSheini, Yom HaShlishi, Yom HaRevi, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Yom Sheini. Yom Sheini, Yom Shlishi, segundo día, tercer día. Cuando llega el sexto día, Dios dice Yom Ha Shishi, el, con el artículo, el sexto día. Nuestros sabios se detienen. ¿Por qué el sexto día es importante? ¿Qué tiene de diferente el sexto día? Que el relato mismo, en el original hebreo, tiene una letra de más. ¿Por qué el sexto día es tan importante? Porque en realidad todo el universo entero depende de este sexto día. Si el pueblo de Israel aceptaba en la Torá, en ese sexto día, que es el 6 de Sivan, que iba a ocurrir 2.448 años después de la creación, o sea, el año de la entrega de la Torá es el año desde, contando desde el comienzo de la creación, año 2.448. Si el pueblo de Israel recibía la Torá, pues entonces bien, el mundo continuaba funcionando y existiendo. Si el pueblo de Israel no recibía la Torá, entonces acababa el mundo. Esto es lo que nuestros sabios explican en el Talmud. Por eso el sexto día es un día fundamental, no solamente para el pueblo de Israel que recibimos la Torá, no solamente para Bnei Noach que están las leyes de ellos en la Torá, etc., para el universo entero. El universo entero depende de este día. Fue creado el universo entero para este día, que el pueblo de Israel reciba la Torá y por supuesto después cumplirla, estudiarla, etc., etc., como lo que venimos haciendo en las clases, etc. Esto es un detalle interesante de la centralidad de este día, la importancia de este día en la historia universal, por decirlo de alguna manera. El universo entero fue creado para este día. Otro detalle interesante, la Torá misma relata que la voz de Dios, Kol Gadol Velo Yasab, era una voz muy fuerte que no se interrumpía. Y nuestros sabios explican qué quiere decir que no se interrumpía, que no tenía eco. Cuando uno habla, yo qué sé, contra una pared, hay un eco. O uno habla en un cuarto cerrado, tiene eco. ¿Qué significa que la voz de Dios en la entrega de la Torá no tenía eco? Aparentemente suena como algo más débil. Si yo hablo bajito, aunque esté en un cuarto cerrado, no voy a tener eco. Si hablo más fuerte, ahí es donde rebota contra las paredes mi propia voz y genera eco. ¿Qué significa que la voz de Dios no tenía eco? Lo que esto representa es no una debilidad, todo lo contrario. El poder, por así decir, de la voz de Dios en la entrega de la Torá fue tal que la creación entera absorbió, incorporó la palabra de Dios de los 10 mandamientos, etc. O sea, el universo entero está lleno de la palabra de Dios. Esto lo que significa es que cuando Dios entrega la Torá en el monte Sinai, imbuyó, inyectó la Torá en cada esquina del universo. Inyectó su voz en cada esquina del universo. Dicho de otra manera, todo lo que existe tiene una razón de ser. ¿Para qué existe? Tiene un porqué, un objetivo. No existe porque sí. La idea que nuestros sabios comparten cuando dicen que la voz de Dios no tenía eco es la toira es lo que le da sentido a cada milímetro del universo. Cuando la persona no tiene toira, su vida no tiene sentido. ¿Para qué existís? ¿Porque tus padres se equivocaron y acá estás? No. Hay una razón por la cual existís. Hay una misión divina. Hay una expectativa divina en su creación. Y esa expectativa divina Dios la inyecta en el universo entero, incluyendo absolutamente todas las esquinas del universo entero, en el momento de la entrega de la Torá. Quiere decir que ese momento le da una razón de ser a toda la creación, a nosotros también, a pesar de que ahora no es ese momento. Podemos discutir, en el pensamiento jasídico se discute, que es un proceso constante de la entrega de la Torá. Por eso cuando decimos los judíos, esto no es para no judíos, cuando decimos la bendición del estudio de la Torá, decimos que Dios es el que no hizo la Torá, el que da la Torá, porque es un proceso constante, ¿verdad? Podemos decir esto. Pero es como profundizar un poco más, ahora innecesariamente, por así decir. Lo que quiero decir es, en el momento de la entrega de la Torá, Dios le da a la creación entera un porqué, un para qué existe. Bien, esto es algunos detalles respecto de, yendo para atrás, la historia, digamos, brevemente, porque la pueden ir a leer ustedes en Parshas Yisroi, de vueltas, capítulo 19 del segundo libro de la Torá, Parshas Vayeshanan también, no me acuerdo el número de capítulo, pero es de las primeras Parshas del último libro de la Torá, y algunos detalles sobre estas historias. Muy bien, como dijimos anteriormente, este es un fundamento del judaísmo. Matan Torá. La entrega de la Torá es sobre lo que se sostiene el judaísmo entero. Lo que cualquier rabino alguna vez pueda decir está basado en Matan Torá. Y si no lo basa en Matan Torá, pues está perdido. Es basura. Literalmente, basura. Por una razón u otra, me viene a la mente decir esto y simplemente lo quiero compartir para entender la cantidad de basura que hay dando vueltas por el mundo. Cuando uno tiene redes sociales y tiene que poner cosas en las redes sociales, lamentablemente se ve forzado a que cuando abrís en el celular la aplicación de la red social, ping, te aparecen cosas que esa red social comparte y dice y hace, qué sé yo. Entonces en Instagram yo tengo esa porquería también y para poner los dibujos y las cosas, las frases que pongo todos los días y qué sé yo, hay fotos, me aparece un video de Kabbalah. Aparecieron varios Kabbalah. Se ve que Instagram ya se dio cuenta qué clase de persona soy. Entonces dice, oh, este seguramente quiere estudiar Kabbalah. Le gusta Kabbalah. Ah, ok, anda a estudiar Kabbalah. Y aparecieron, no me acuerdo el detalle exacto, pero un centro de Kabbalah, estudiar sobre el universo y qué sé yo. Me llamó la atención cómo lo puso. Son todos basura. Estoy 100% convencido. Todos son basura. Todos. Pero me llamó la atención cómo lo puso. Hice clic, tap. Ok, con el dedo. Y era un personaje, en mi humilde opinión, nefasto. Lightman, no sé cómo se llama, explicando sobre Dios. Y había tipo una entrevista, que había una mujer, que él estaba haciendo una entrevista a este tipo, y la mujer le preguntaba qué es Dios. Y el tipo contestó, y lo que voy a decir ahora es una burrada, y es opuesto absoluto al judaísmo. Pero esto es lo que el tipo este enseña, con una kipá en la cabeza, y se la da de gran mekubal, gran cabalista. Dijo, Dios es la naturaleza. Eso es Dios. Es la naturaleza. Y después siguió. Lo encontrás en todos lados, en todas las cosas. Dios es, esto fue las palabras de él, Dios es la naturaleza. Eso no es judaísmo. Punto. ¿Cómo querés llamarlo? No sé, panteísmo, llamarlo como quieras. Dios no es la naturaleza. De hecho, interesante, para los que quieren estudiar un poquito más, o ya estudiaron un poquito más, esto es lo que decía Baruch Spinoza, que filósofo y qué sé yo, qué sé cuánto, esto es lo que decía Spinoza, y fue excomulgado del judaísmo por estas cosas, porque confundía a la gente. Esto no es la opinión del judaísmo. Dios no es la naturaleza. Dios se expresa a través de la naturaleza. Esto sí es judaísmo. Dios trasciende por completo la naturaleza y se inviste plenamente en la naturaleza. Y esto no es un invento mío, esto está escrito en Avodas Zakodesh. Avodas Zakodesh es un libro de Reb Meir Ibn Gabay, año 1500. Reb Meir Ibn Gabay escribe un libro grande de Kabbalah. Él escribe algo muy interesante. Así como Dios tiene fuerza, poder en el infinito, Dios tiene poder en el finito también. Porque si vas a decir que Dios no tiene poder en el finito, entonces lo estás limitando a Dios, de alguna manera. Dios es la paradoja absoluta de todas las paradojas. No hay paradoja más grande que la paradoja de Dios, en donde Dios, de vuelta, es infinito y finito a la vez. Pero Dios no es la naturaleza. No, señor. Dios crea la naturaleza y él trasciende la naturaleza. Y trasciende el trascender la naturaleza también. Ay, no tiene sentido lo que dice el rabino. Ya sé, porque Dios no tiene sentido. Per se. Tiene una definición que yo entiendo a Dios. Tuvia entiende a Dios. ¿En serio? No. Lo que entendiste te garantizo que no es Dios. Es como Dios se muestra, como Dios en su infinita bondad se expresa hacia nosotros y nosotros podemos al menos hablar de Él, pensar en Él. Pero eso no es Dios. No te confundas. Dios no es la naturaleza. Dios se expresa en la naturaleza y por encima de la naturaleza también. Ok, cerramos esto. Cerrando el paréntesis. Todo el concepto de la entrega de la Torá, Dios revelándose, la revelación en el monte Sinaí, esto es el fundamento del judaísmo sobre lo que todo, absolutamente todo está basado. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con Bnei Noaj esto? Fundamental. Esto es un texto del Rambam. El original del Rambam está en hebreo, por supuesto. El original era en árabe, pero él mismo se ocupó de traducirlo al hebreo. El Rambam me escribe, esto es el capítulo, si no recuerdo mal, capítulo 8 de Leyes de Reyes, la ley número 11, si no recuerdo mal. 10, 11, creo que es 11. Todo aquel que acepta el cumplimiento de estas siete mitzvot, el Rambam, no voy a explicar esto ahora porque no es el objetivo de esta clase, pero bueno, hay siete preceptos de Bnei Noaj, que imagino que mucha gente ya lo sabe, y los vamos a ir estudiando a lo largo que vayamos avanzando las clases. Pero bueno, el Rambam definiendo estos siete preceptos, final del capítulo 8 de Reyes, 9 y 10, esos tres capítulos, todo aquel que acepta el cumplimiento de estas siete mitzvot, preceptos, y es preciso en su observancia, es considerado uno de los piadosos entre las naciones. Ok. En hebreo es Hasidei Umo Yisraelim. Piadoso entre las naciones. Y merecerá una parte en el mundo venidero. Ok. Esto se aplica, y el énfasis es mío, no está en el Rambam. Esto se aplica cuando una persona es llamado Hosid, un piadoso. O Hasida, una piadosa, hombre y mujer es todo lo mismo. Entre las naciones del mundo, solo cuando acepta los preceptos y los cumple, ¿por qué? Con una razón. El santo bendito es, bendito sea, las ordenó, estos preceptos los ordenó en la Toira. Y nos informó a través de Moishe, nuestro maestro, cuando, en el momento de la entrega de la Toira, que a los descendientes de Noaj se les había ordenado cumplir estas mitzvot previamente. Quiere decir, y esto lo dice el Rebe claramente en una charla, quiere decir que el momento de la entrega de la Toira, si bien el destinatario de esa entrega fue el pueblo de Israel, que estaban ahí parados 4 millones de personas, etc., como hablamos antes, es verdad, pero en ese mismo momento Dios le transmitió a Moisés, hey, tengo también leyes universales para los no judíos, que los llamamos Bnei Noaj, ahora explico esto. Que lo llamamos Bnei Noaj, para no judíos. Tengo también esto. A, B, C, D, etcétera. Perfecto. Que los vamos a estudiar, no hoy, pero los vamos a estudiar. Quiere decir que el momento de la entrega de la Torá no solamente es el fundamento del judaísmo, o dicho de otra manera, es el fundamento del judaísmo, tanto para judíos como para no judíos. No es un evento separado, exclusivo del judío, y el no judío, bueno, toma, te doy un huesito para que comas. Como quien le tira al perrito un huesito que le sobró, anda a tomar tus siete. No, 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 ¿entendés? La entrega de la toira entera, que es este evento tan especial y tan importante que dijimos antes, donde Dios le dio un motivo, una razón de ser a todas las criaturas, a todo el universo entero, etcétera, está incluido ahí también no judíos. Y esto lo dice Rambam, de vuelta. No es un invento mío. Y esto es parte del pensamiento judío, en donde los no judíos, simplemente haciendo un resumen de todo lo que dije antes, para decirlo más claro, los no judíos tienen una razón de ser también. Dios inyectó en ellos, en las generaciones y generaciones de no judíos, un porqué. ¿Para qué existís? No sos un error de tus padres. No. Tenés una razón de ser, un porqué. Y tenés una misión divina. Algo que Dios está esperando de vos. Es verdad. De los judíos se está esperando una cosa, de los no judíos se espera otra. Tenés razón. Después podemos discutir qué espera. Hoy no es el tema. ¿Qué espera de vos? Ok, lo vamos a charlar. Pero lo primero que tenés que saber es que Dios sí está esperando algo de vos. Efectivamente. Claro que sí. Tenés una misión. Tenés una razón de ser. No estás de más en la creación. No estás de más. E incluso, simplemente lo digo por si a alguno le ocurre una cosa así. Incluso si alguien pensase que está efectivamente de más en la creación, porque sus padres le dijeron, vos naciste por error, no sé qué padres pueden decir una cosa así, pero ponele, si existiese, o si alguien se sintiese así, tengo una prueba tan simple, pero tan fuerte, de que eso está mal, es un error. ¿Cuántas relaciones tiene la gente y no pasa nada? Y no tienen hijos. No en cada relación salen hijos, a veces sí, a veces no. Pero si naciste, incluso si tus padres dicen que fue por error, tontos. Dios quería que nazcas. Dios quería darte una oportunidad. Dios quería que hagas algo en su mundo. Dios está esperando que hagas algo en su mundo. Por eso naciste. Ay, tus padres erróneamente piensan que fue un error de ellos. Porque son tontos, nada más, como dije antes. No saben, no entienden. Pero hay un porqué, hay una razón de ser. Ok. Establecido esto, vamos un paso más. Esta es la última diapositiva. Pueden ir leyendo. Antes de esto, yo quiero hablar de otro tema. Igual pueden ir leyendo, a mí no me molesta. Para eso está ahí el texto. El Sefer HaChinuj, el libro de la educación que en realidad lo estamos estudiando, interesante para aquellos que les interese, todos los sábados a la noche, a las 10, 22 horas de la Argentina, hay una clase donde estamos estudiando este libro. Ahora vamos a leer. No, es largo el texto, así que no lo voy a leer todo, voy a hablar por lo menos de lo que dice el texto, de la introducción del Sefer HaChinuj. Este libro lo pueden encontrar incluso en español. Está en castellano también, en inglés seguro, en Sefaria está en inglés, y se puede traducir al español. Hay que tener mucho cuidado con las traducciones de inteligencia artificial o con las traducciones Google, etcétera, porque no son precisas, no son exactas. A veces traducen cosas mal. No estoy diciendo que está todo mal, no, es un muy buen trabajo, pero hay que tener cuidado y leer con atención. Y cuando algo suena raro, hay que preguntar. Hay que preguntar a alguien de carne y hueso, no a la inteligencia artificial. No le pregunten qué hago con mi vida a la inteligencia artificial, no le pregunten qué cocino hoy a la noche para cenar. No, no, no. En yiddish se dice, sei ein Mensch, sé un ser humano. No te olvides de ser un ser humano. Eso es una máquina, es una computadora. Y lo único que sabe es lo que le inyectaron, literalmente, la sabiduría, por llamarlo de alguna manera, que le inyectaron, que sacó de montones de páginas web a lo largo del mundo. Entonces, si hay una página web, fíjense que montones de veces da resultados de Wikipedia. ¡Oh, Wikipedia! ¡Qué bueno! Wikipedia la puede escribir cualquiera. Yo puedo entrar a una página de Wikipedia y escribir que Napoleón en realidad nunca existió. Y queda ahí hasta que alguien la corrija. Mientras tanto, la inteligencia artificial chupó, Napoleón es una mentira, nunca existió, y te va a decir eso. ¿Napoleón existió? No, te va a decir, no existió. ¿Por qué? Y porque hay una página web dando vueltas por ahí que dice que nunca existió. Yo no sé si existió, no me interesa, no sé historia francesa, asumo que existió. Pero lo que quiero decir es, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Dicho todo esto, ok, si no tienen el texto en castellano no pasa nada. Fíjense, está en inglés e intenten la traducción y lean con cuidado. En la introducción del Sefer HaChinuj él trae una idea muy interesante. ¿Cómo sabes que algo es verdad? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Todo el sistema de justicia en todo el mundo está basado en testimonios. ¿Por qué? Porque en realidad la Torá habla de testigos. Es un versículo directo en la Torá, Pishnah y Medim Yakundabar. De acuerdo a dos testigos, se sostiene un asunto. Un testigo solo no alcanza. Tiene que haber dos. Y hay montones de leyes que ahora no importan sobre cómo es un testimonio, qué es un testigo, qué no pueden ser hermanos. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu, Moshe y Aarón, una santidad total. Entre ellos dos no podían ser testigos de nada, porque son hermanos. No pueden ser testigos dos hermanos. Y así hay montones de leyes, que no importa la cualidad de la persona. Estamos hablando de Moshe. ¿Vos dudás que Moshe te miente? Uy, no. Bueno, no importa, pero no puede ser testigo con su hermano Aarón. Bien. El caso de la entrega de la toira, como yo mencioné anteriormente, estamos hablando del testimonio de 600.000 hombres, más de 600.000 hombres, entre 20 y 60 años, alrededor de 4 millones de personas. Este testimonio es lo que le da veracidad al judaísmo. Y no hay ni una, insisto, ni una religión en el mundo entero que esté basada en esta cantidad de gente. Alguna está basada en una persona, dos personas. Buda dice que no sé qué cosa. Dicen que existió el Buda, esto y lo otro. Incluso el cristianismo está basado en ¿cuánto? En Pablo. O Juancito. Dos, tres, cuatro. Principalmente Pablo. Que era un yehudí, que Yohanan, que esto, que lo otro, que se fue para allá, para acá. Shaul de Tarshish. ¿Qué sé yo? Esto y lo otro. Él dice que él vio y escribió. Pero nadie vio lo que él vio. Él dice que él vio. Él relató esto, que él vio. Está basado todo en una sola persona. Toda. Menos el judaísmo. Es la única religión que no está basada en una sola persona, sino en un grupo de personas. Y no solamente un grupo, 4 millones de personas que pasaron generación tras generación este relato. Todas las religiones, sin excepción, tienen algún tipo. Incluso las sectas también, el judaísmo no es una secta, para que sepan, para que entiendan por lo menos, el concepto de una secta implica secreto. Implica que esto no se lo podés contar a nadie. Esto queda entre nosotros. Eso es una secta. Y también implica ciertas condiciones para entrar acá y ciertas condiciones que en realidad nunca se puede salir. Todos los líderes, lo digo entre comillas, líderes muy, muy negativos, ¿sí? No gente buena, que inventan sectas, que lideran sectas, etc. Todo está basado en el temor que no podés salirte de esto. Y no podés contarle esto a nadie, ni a tus padres, ni a tu hermano, a nadie. Esto es entre nosotros. En eso está basada una secta. El judaísmo, en todas sus formas, por lo menos ortodoxas, yo no voy a hablar de las otras formas porque no me interesa y para mí son todas mentiras, excepto el judaísmo ortodoxo, con todas sus formas, que jasídico, que no jasídico, que sefaradí, que nos diga que eso está todo bien. Todos valen, todos son lindos y buenos, pero es un judaísmo ortodoxo, llamémoslo así. En todas sus formas no son sectas. ¿Por qué? Porque no hay ningún secreto. Todo el mundo sabe lo que todos hacen. Y no hay, no podés salir de acá. Andá a otro lado si no querés. No te gusta esta sinagoga, andate a la otra. Entre judíos, digo. ¿No te gusta este rabino? Pues anda a buscar a otro. ¿Qué crees que haga? No existe esto de retener y decir, vos tenés que estudiar conmigo nada más. Y si no estudias conmigo, la ira del Señor estará contigo y verás. No. Eso se llama secta. Si alguno, Dios libre y guarde, anda en alguna cosa así, en donde el líder le está diciendo, no le cuentes a nadie esto, no digas nada. Esto es entre nosotros, es un secreto bien guardado. Si contás, le voy a hacer daño a tu mamá, tu primo, tu abuelo, tu tío, tu abuelo, etc. O no te puedo decir de acá, yo soy el... Señores, están en una secta y no es sano. No hay ni una secta que sea sana, que sea buena. Todo es enfermo, literalmente. Mentalmente, emocionalmente, es enfermo. Así que si alguien escucha esto y está en alguna de estas cosas... o le dijeron alguna de estas cosas, sepan que tienen que contar. Ni que hablar si hay abusos, Dios libre y guarde, no tiene nada que ver con la clase de hoy, pero si a alguien lo están abusando, Dios libre y guarde, y le dice no le cuentes a nadie porque voy a matar a tu mamá, si contás, contale a tu mamá, a tu papá, contale a alguien, acércate a alguien y contale, porque te están abusando, y está mal, no corresponde, y no van a matar a nadie, no te preocupes, está todo bien, tenés que contar para que se acabe. para que se corte. Y si vos no contás, no se corta nunca. Ok, nos fuimos del tema, volvemos. La única religión que tiene un testi está basada, perdón, en un testimonio de 4 millones de personas, por poner un número cualquiera, es el judaísmo. Y todas las religiones, todas, todas, sin excepción, tienen un aspecto de revelación. Algo pasó. ¡Ah! Apareció Dios y dijo esto, me dio este libro, me dio esta cosa, me hizo aquello, me dijo esto y lo otro, para que lo comparta. Todas las religiones tienen este tipo de cosas. Incluso el budismo, Buda llegó al nirvana y... ¿Ok? Es una revelación que a él se le reveló, no sé qué cosa, Brahma y bla, bla, bla. Y todas te van a decir lo mismo. Mi mensaje es el verdadero. Todos los demás están equivocados. Todos te van a decir lo mismo. Yo también voy a decir eso, obvio. Yo creo en eso. El judaísmo es verdadero y el resto no. Repito, el judaísmo en todas sus formas. Ahora bien, ¿fue verdad esto o no? Esto que está acá abajo es un esfuerzo de resumir algo súper largo, que llevaría mínimo una hora entera relatarlo y explicarlo, etc. No lo voy a hacer. Prefiero hacerlo acá en 10 minutos, 5 o 10 minutos, y que la gente se quede pensando. Y después pueden repasar la clase y pensarlo de vuelta, y volverlo a pensar y volver a pensar. Ahora simplemente hay que pensar y escuchar, tratar de incorporar lo máximo posible, tampoco es imposible, no se preocupen. Y el texto imagino que ya lo leyeron, etc. Y si no, léanlo. Esto prueba, racionalmente hablando, es una de las ideas, por lo menos hay otras, la veracidad del judaísmo. La veracidad de la entrega de la Torá, que es el tema de hoy. La veracidad de Matan Torá. ¿Cómo funciona? Ok, ¿cómo empieza una religión? ¿Cómo empieza? Supongamos que vengo yo y quiero empezar una religión. Obviamente mentira, porque yo, nada, se me ocurrió. Quiero ser líder, quiero que me den dinero, quiero que me den honor o lo que sea. Y empiezo una religión. ¡Dios! Yo tengo la religión de la verdad. Ok. Dijimos que cualquier religión, todas, tiene una revelación, un aspecto de revelación. Dios se reveló. Dios apareció. El Señor. Y me dijo esto o aquello, etc. Ok, perfecto. Ponele que este tipo es un líder carismático, que realmente la gente le cree, el tipo habla y la gente lo sigue. Impresionante. Muy bien. ¿De qué se trata su religión? De la revelación de Dios. Ok, la pregunta es, ¿cuándo se reveló Dios? Hay solamente tres posibilidades. Solamente tres posibilidades. Posibilidad número uno, pasado, presente o futuro. Uno, dos y tres. No hay otra posibilidad. Vamos a la más sencilla para rechazarla, por así decir. De la forma más sencilla. Y el rechazo tiene que ver con un concepto científico, de la sociología, científico. Cuando uno ve un fenómeno social, por ejemplo, judíos, y uno investiga de dónde sale este fenómeno social, ¿de dónde salen los judíos? Estoy hablando del mundo religioso, específicamente religioso. El que no es religioso, la verdad es que parece más no judío que judío. ¿Qué va a hacer? Es duro decirlo, pero es una realidad. Hablando de los judíos religiosos. Cuando uno ve el fenómeno social de los judíos religiosos, uno se pregunta, ¿de dónde salen estos tipos? ¿Cómo surgieron estos tipos? Estos que andan con sombrero, y los flecos colgando en la ropa, la barba. ¿Y de dónde sale toda esta cosa? Todos te van a decir, literalmente todos, no hay uno que no te vaya a decir, Matan Torá, la entrega de la Torá. La entrega de la Torá. Ok. Dicho esto, este evento que ahora lo estamos poniendo en duda, si realmente ocurrió o no ocurrió, es el fenómeno que dispara, es el evento que dispara el fenómeno judíos que vemos hoy. Porque le preguntas a cualquier judío y te va a decir, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, la entrega de la Torá. Porque Dios entregó en la Torá, Dios entregó en el monte Sinai la Torá al pueblo judío, Moshe, bla, bla, bla. Entonces, repito, el evento que nosotros estamos dudando, es lo que dispara el fenómeno que vemos. Si por alguna razón el evento este no fue tal y cual nosotros lo pensamos, entonces dispararía otro fenómeno y no el que nosotros vemos. Bien, con esta información, ya sé que es complicado, pero hay que pensar. Vamos a suponer que apareció un líder carismático. Moishe, llamémoslo Pirulo, no importa, Jaime Jankel. Jaime Jankel, vamos a llamarlo así. Jaime Jankel apareció y dijo: señores, con una Torá en la mano, señores, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. ¿En serio? ¿Cómo es la verdad? Contame. Mirá, Dios nunca se reveló todavía. Todavía nunca pasó esto, jamás. Pero va a llegar un futuro brillante, hermoso, en el que Dios se revelará a todos nosotros y nos entregará toda su sabiduría. ¿Pero sabes qué? ¡Yo ya la tengo! Porque Dios a mí me la dio. Está acá. Se llama la Torá. ¿Querés? Es la verdad. Si este fue el comienzo del judaísmo, una mentira total, pero el comienzo del judaísmo, este Jaime Uncle, repito, ¿qué dijo? En el futuro Dios se va a revelar. Todavía no habló, no dijo nada a Dios. ¿Pero sabes qué? ¡Yo ya tengo lo que va a decir! ¿Ves? Acá está. Esto es lo que Dios va a decir en el futuro. Hay un problema con esta lógica. El judaísmo no dice esto. El judaísmo dice que Dios ya se reveló. No estamos esperando. Estamos esperando a Moshiach, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, no estamos esperando una revelación divina que nunca ocurrió. Entonces, el líder carismático que dio comienzo a esta cosa, comillas, mentira, que se llama judaísmo, no puede haber dicho, en el futuro Dios se va a revelar. Pero yo ya tengo lo que va a decir, acá está. No, no, no. Eso no es judaísmo. Opción número 2. Presente. ¿Qué dice el líder carismático? Ahora cambiamos de historia, ¿ok? ¿Qué dice el líder carismático? Dios se reveló a todos nosotros en el presente. Ahora, señores, todos ustedes escucharon a Dios hablar. Todos ustedes. Y lo que él dijo, aquí está, en este libro. Yo lo tengo. Vos no lo tenés guardado, porque no lo anotaste, no lo escribiste. Yo lo escribí. Acá está. Es este libro. Que vos escuchaste hablar a Dios. Si el líder carismático dice una cosa así, cualquier persona con 3 gramos de cerebro, así chiquitito, va a decir, pero yo no escuché a Dios hablar. Sí, ¿cómo que no? Lo escuchaste y dijo esto. Yo lo tengo acá. No entiendo. Pará, vuelvo a casa, le pregunto a mi mamá. Mamá, mamá, ¿vos escuchaste a Dios hablar? ¿What? No. Yo no escuché nada. Pero el líder dice que sí. Y le cree. Es un fenómeno, es un grande. Mirá cómo habla. Mirá cómo. Y dice que tiene el libro que de la verdad, lo que dijo Dios. ¿Vos lo escuchaste hablar? No, va a decir tu mamá. Yo no escuché nada. Entonces, o dos opciones. En realidad que es una sola, pero dos opciones. O todos los judíos, sin excepción, tenemos problemas mentales. Somos deficientes mentales, absolutos. Porque pensamos que Dios nos habló y en realidad nunca nos habló. O el líder carismático no puede haber dicho en presente, todos ustedes escucharon de todos, 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 a mí me habló, a vos te habló también, ¿no te diste cuenta? Acá está lo que dijo. No. Gracias a Dios, el pueblo de Israel no somos deficientes mentales, todo lo contrario, en porcentaje con otros pueblos somos muy pequeños en cantidad, pero tenemos más premios Nobel que todos los otros pueblos juntos, en porcentaje. Entonces, tontos no somos. Creerse una mentira así, hay que ser un tonto gigante, por eso es que un gran tonto, para creerse que Dios habló con vos. Y no lo hizo. No. Entonces, el líder carismático no puede haber dicho, para inventar el judaísmo, que algún día Dios va a hablar, porque nunca habló. Algún día va a hablar. No, pero eso no es los judíos que vemos. No pueden haber surgido de una mentira así. Algún día Dios va a hablar. Porque no es el judaísmo que vemos. Ya sabemos que Dios habló. Decimos los judíos que Dios habló. No puede haber dicho al líder carismático, señores, Dios te habló. Hay que ser muy tonto para creerle. Muy tonto. Y los judíos no somos tontos. En general la gente no es tan tonta. Entonces no nos queda otra que el pasado. ¿Qué dijo el líder carismático? Lo siguiente. Apareció con un libro y dijo, señores, hace muchos años Dios se reveló. Y había un montón de gente viéndolo. Un montón de gente escuchando a Dios. Y Dios se reveló. Y dio la toira, dio su sabiduría, su conocimiento, o llámalo con el nombre que quieras, no interesa. ¿Y sabes qué? Se perdió. Con el tiempo, la gente se lo olvidó. Por muchos años, nadie supo nada de esto. Pero ahora, Dios me dio esto a mí. ¡Aquí está! Esto es lo que dijo hace muchos años. ¡Ténganlo! ¡Vamos a estudiarlo! ¡Vamos a verlo! Suena, si alguien tiene un poquitito de honestidad crítica, suena a judaísmo. ¿Por qué? Moishe Rabbeinu, Moishe, apareció y dijo, señores, aquí, esta es la toira, este es el texto, esto es lo que Dios dio. Habló hace muchos años y Dios nos dio esto. Entonces vos vas a tu casa, volvés a casa, después de escuchar en la plaza central de la ciudad a este líder carismático, con un texto en la mano, volvés a casa y le preguntás a tu mamá, 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 ¿escuchaste alguna vez el relato de la Torá? Y tu mamá te mira y te dice, no, no sé de lo que estás hablando. Volvés al líder carismático y decís, pero mi mamá dice que no escuchó nunca esto. Y el líder te dice, no, momentito. Hay un periodo de tiempo en el cual todo el mundo se olvidó de esto. Todos se olvidaron de esto. Y ahora, acá está, lo tengo yo, me lo dio a mí. Entonces tu mamá no va a saber de esto, no se va a acordar. Y tu abuelo tampoco. Porque hace muchos, muchos años ocurrió esto. Que Dios habló y se reveló. Entonces la persona se queda en duda. No sé, este tipo tiene mucho carisma. Suena interesante. Pero no sé si es verdad o no. ¿Cómo sabemos si el judaísmo es esto que estoy diciendo o describiendo ahora o no? Porque aparentemente es muy parecido a lo que es el judaísmo. La respuesta es muy sencilla. Si uno analiza, esto lo trae el Rambam, lo traen diferentes sabios, y es algo comprobable científicamente hablando, literalmente, si uno analiza lo que somos los judíos, en el judaísmo todos decimos que la generación anterior nos enseñó, y esto está en la toira, al final de la toira, preguntar a las generaciones anteriores, la generación anterior nos enseñó la toira, que esto es lo que Dios entregó en el monte Sinai. Y podemos trazar literalmente, científicamente hablando, podemos trazar una línea de tiempo que va para atrás, alumno, maestro, alumno, maestro, alumno, maestro, hasta Moshe Rabbeinu, que no se interrumpió nunca. Una línea, una cadena ininterrumpida de transmisión de la toira, hasta el momento de la entrega de la toira. Y en el momento de la entrega de la toira, ¿qué había? De vuelta, repito, 4 millones de personas viendo. 4 millones de personas vieron lo mismo, 4 millones de personas experimentaron lo mismo y se lo transmitieron a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y sus hijos, nunca hubo un periodo en el medio de interrupción. Porque si el líder carismático este, estamos acá en el pasado, si el líder carismático este no dice que hay un momento de interrupción en el medio, sino que él viene y dice, siempre hubo una cadena de transmisión, generación tras generación. Muy fácil, volvé a tu casa y preguntarle a tu mamá. Mamá, preguntalo a tu abuelo. Abuelo, abuela, ¿vos escuchaste este relato de la Torá que el líder le dijo en la plaza que nunca se interrumpió? ¿What? Nunca escuché nada. Mentira. El líder tiene que decir que se interrumpió en algún momento, porque si no, no tiene dónde enchufar su propia mentira. ¿Cómo es que él tiene este...? Porque se interrumpió, aquí está, yo lo tengo, a mí me lo dijo ayer a la noche. Quiere decir que tampoco cabe inventar un relato de la entrega de la toira o inventar un relato de judaísmo en el pasado. Hace muchos años Dios entregó la toira. Forzosamente tiene que decir, se lo olvidaron, porque si no preguntar a tus padres y te van a decir si es verdad o no, y después tienen que decir, yo lo tengo acá. Eso tampoco es el judaísmo, porque el judaísmo tiene una cadena ininterrumpida hasta el momento de transmisión, literalmente, 3.300 y pico de años atrás, podemos ver generación tras generación, hasta Moshe Rabbeinu. Entonces no nos queda otra que decir, este relato fue. O pusieron a 4 millones de personas a mentir. Mintieron 4 millones de personas. Medio raro. ¿Por qué es que ninguna religión empieza con más de 2, 3, 4 personas? Porque siempre va a surgir alguien. Si vos empezás con mucha gente, siempre va a surgir alguno que... Hoy es un desastre. Siempre va a surgir alguno que revele la mentira. Cuantas más personas, no tengo el número matemático, los que sepan más matemática que yo, lo pueden pensar y lo pueden compartir si quieren, pero cuanta más gente involucras en el relato, que esto lo vieron 5 personas, 10 personas, tanto menor es la probabilidad de que sea, de que se sostenga en el tiempo. Porque alguno va a volver a casa y le va a contar a su esposa, Querida, ¿no sabes lo que hicimos? Inventamos una religión con nuestros amigos y estuvo buenísimo. Y la gente se la creyó. ¡Qué gente! ¡Son unos tontos! Alguien va a decir. Alguno alguna vez va a contar. Entonces, cuanta más gente hay, menor probabilidad. Por eso todas las sectas, todas, es una persona. One. Una persona. Él, ella, es el que vio, la que vio. Porque es incomprobable. Es la única forma de quitarse de encima todas las posibles comprobaciones. Si son dos, algunos... Ok. Dicho todo esto, nos queda, por así decir, que de acuerdo a todo esto, el relato de la Toira es real. Fue real. Porque por el fenómeno judíos que vemos hoy en día, lo único que puede generar un fenómeno así fue un hecho, un evento, tal y cual nosotros lo definimos en la Toira. Dicho de otra manera, para terminar y pasar a preguntas, el relato de la Toira, más allá de que está escrito en la Toira, y uno puede decir, claro, si la Toira misma te relata algo, y vos cómo crees en la Toira, el relato mismo y el fenómeno social que vemos judíos hoy por hoy, te demuestra que la única forma que podría ocurrir una cosa así es si realmente ocurrió, no que alguien lo inventó. Sería imposible, esto es todo el punto de la charla que quiero compartir, sería imposible que alguien invente un relato como el que está escrito en la Toira. Y que sea un invento, justamente, sería imposible. Si la Toira hubiese dicho, solamente Moishe vio, ahí estamos en problemas. El judaísmo puede ser mentira tranquilamente, porque está basado en una persona. Solamente Pablito vio, que fue en el desierto, caminando para Damasco, el pobre Pablito vio, y le contaron un montón de historias. Y volvió y le contó las historias a los demás. Claro, es re fácil esto. Y la gente se lo creyó. ¿Por qué? Porque ofreció el mundo por venir. Re bueno, no tiene que hacer nada. Es re fácil. Creé en coso que está ahí colgado, porque yo lo vi en el desierto caminando hacia Damasco. Y tenés el mundo por venir. Es re fácil. Y la gente compró, obvio. ¿Quién no quiere el mundo por venir sin hacer nada? Todos quieren el mundo por venir sin hacer nada. Está buenísimo. Claro, pero el judaísmo vende otra cosa. Yo te doy el mundo por venir, que esto es lo que dijo el Rambam atrás. Tenés el mundo por venir, pero vas a tener que trabajar. Vas a tener que esforzarte. No va a ser fácil. Con esto mi objetivo era ofrecer, punto número uno, en qué está basado todo el judaísmo, 100% el judaísmo, solamente en Matan Toira, en el evento de la entrega de la Toira. Explicar brevemente algunas ideas sobre la entrega de la Toira, el significado que tiene, que también tiene significado para Bnei Noyaj, y por eso lo estamos estudiando, porque ahí fueron dadas las leyes para Bnei Noyaj. Y por último, un poco de hacer trabajar el cerebro, de entender que es imposible que el judaísmo, como lo conocemos, haya empezado con una mentira, haya empezado con un invento de uno, dos, tres, cuatro personajes. Es imposible. Porque nunca sería lo que es hoy, el fenómeno social que es hoy judaísmo. En donde, de vuelta, podemos ir para atrás 3.300 años con una cadena ininterrumpida de información. Es verdad, yo particularmente, no necesariamente tengo yo, no puedo ir para atrás, mi maestro... Yo particularmente. ¿Por qué? Y bueno, porque quizás no nací en una familia religiosa y porque quizás en mi particular familia sí se interrumpió. Ok, pero no te preocupes. Tenemos una cadena ininterrumpida de gente que efectivamente puede ir para atrás. Mi padre, mi abuelo, mi tatara, o mi maestro, y el maestro de mi maestro, y el maestro de mi maestro, para atrás. Ininterrumpidamente 3.300 años. ¿Quién era el maestro de quién? Y los que quieran ver cómo es esta cadena, vayan a Rambam, estudien la introducción de Maimónides al Mishneh Toira y lo van a encontrar ahí. Y él enumera, uno por uno, las diferentes generaciones, nombres de los personajes líderes. Obviamente no vas a mencionar todos los seres humanos de toda la generación, es imposible. Los líderes de cada generación, cuál era maestro, cuál era alumno y cómo le fue pasando la información de generación a generación, literalmente. Quiere decir que esta cadena está y quiere decir que racionalmente hablando, el judaísmo no puede ser mentira. No puede haber empezado como el resto de las religiones. Muy bien. Vamos a las preguntas. Alguien me mandó una pregunta, un par de preguntas. Julio me mandó unas preguntas. ¿Por qué nos llamamos los hijos de Noé si los siete preceptos le fueron dados a Moshe por Dios y no a Noaj? Esto está respondido por el Rambam que yo mencioné, justamente. Oh, un segundo, que vamos para atrás de vuelta. Esto está mencionado por el Rambam. Ay, perdón. Que Dios nos informó a través de Moshe, nuestro maestro, que a los descendientes de Noaj les dieron estas mitzvot de antes. Quiere decir que la tradición, lo que era tradición antes de Moshe Rabbeinu, por así decir, queda confirmado en el momento que Dios le dice a Moshe, dale este mensaje para los Bnei Noach. ¿Cómo los vas a llamar? ¿Bnei Moshe? No tiene ningún sentido. Esto fue entregado a Noach, efectivamente. Y la segunda pregunta. En la Torah parece que Dios le dijo a Moshe estos siete preceptos, etc. No hay un versículo en la Torah, esto lo vamos a estudiar, no hoy. No hay un versículo en la Torah que sea la fuente de los siete preceptos. No lo hay. Oh, me van a decir, pero el Talmud en Sanhedrin, página 56A y 56B. Ah, sí, yo también lo estudié. Pero no es el versículo que basa literalmente esto. Lo vamos a estudiar, Dios mediante, en las subsiguientes clases. Un segundito, vamos a ver las preguntas rápidamente en YouTube. Javier pregunta, ¿por qué hay una controversia enorme en social media acerca de dónde está el monte Sinai? Porque no sabemos dónde está, literalmente. No quedó registrado. Y no es un lugar santo tampoco. No, no es un lugar de peregrinación. No. Alguien preguntó esto, pero no lo es. Árbol de la Vida pregunta si Israel se refiere al nombre del patriarca, a la descendencia, a la tierra que les corresponde. Sí, es la tierra de Israel, pero se refiere en general al nombre del patriarca. Eso es todo. Es todo junto, los tres como paquete. Un segundito. Ok, Julio pregunta, ¿qué significa que la Torá es una verdad absoluta revelada? Es lo que acabo de explicar. Dios entrega la Torá revelando su sabiduría. Eso es lo que quiere decir sabiduría divina revelada. Un segundito. Ok. Alma, se hizo un poco tarde, pero vamos. En el chat hay preguntas, no me di cuenta. Ahí va. Ah, ok, no, no hay preguntas. Alma.
¿Viene de la bendición que Jacob le dio a Yeshua?
Oh, qué buena pregunta. No. La palabra Yehudí, que es el hebreo de judío, la palabra Yehudí surge, el primer lugar donde aparece en el Tanaj, en la Biblia, por llamarlo de alguna manera rápido, es en el libro de Esther. Y se lo llama Mordejai, Ish Yehudí, Hayab Beshushana Birah, Ish Yehudí, un hombre Yehudí. Esto es el primer lugar donde aparece esta expresión. E interesante mencionar que Mordejai, él mismo, no era de la tribu de Yehuda, era de la tribu de Binyamin. Quiere decir que Yehudí no tiene que ver solamente, exclusivamente con la tribu de Yehuda, sino que tiene que ver con lo que es el pueblo de Israel, por llamarlo de alguna manera. Esto es lo que los judíos nos llamamos judíos, en referencia al pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, por sangre o conversos. Justamente, interesante, en la comunidad de la aplicación Bnei Noach, ahí, en estos, ayer, si no me equivoco, ayer, estaba discutiendo este tema. Entonces yo lo menciono ahora para hacerlo claro, para dejarlo asentado, por así decir, registrado. Bnei Noach. ¿Qué significa Bnei Noach? Bnei, esto lo hablamos la clase pasada también. Bnei significa hijos. Noach es Noé, el personaje Noach. Pero se refiere a toda la humanidad. No hay seres humanos que no sean hijos de Noach. Porque en un momento se murieron todos. Son todos hijos de Noach. Somos todos hijos de Noach. ¿Judío o Yehudí en hebreo? se refiere a un descendiente de sangre de Abraham, Isaac y Jacob, o a un converso, o conversa, lo mismo, hombre y mujer, ¿sí? O conversa. Y para ser descendiente de sangre de Abraham, Isaac y Jacob, es a partir de la madre, descendiente de parte de matrilineal, por así decir. Si tu mamá es judía, entonces sos judío. Si tu mamá no es judía, no sos judío. Te podés convertir, existe. Por eso, no todos los judíos tenemos las mismas caras. Es más negrito, más blanquito, más así, más asá, porque está lleno de conversos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Claro que sí. Esto es lo que es un judío. El Talmud tiene diferentes términos, esto lo vimos en la clase pasada, tiene diferentes términos para los no judíos. Ben Noyaj es uno de ellos. Hasidei Umo Isaoilam, piadosos de entre las naciones. Esto se refiere, como vimos antes de Rambam, a aquellos no judíos que aceptan los siete preceptos porque está escrito en la Torah, que Dios se la dio a Moshe en el monte Sinai, etc. Sin ese componente, está escrito en la Torah, etc., no se llama piadoso de entre las naciones, se llama Ben Noyaj. O Bas Noyaj, hijo de Noyaj, hija de Noyaj, ningún problema, todo bien. Lo que le agrega ese componente de porque esto está escrito en la Torah, que fue entregada a Moisés en el monte Sinai, etc., es esta cosa de la piedad, que es un nivel superior, por encima, por así decir, de un simple no judío. No sé si hay más preguntas o si hay preguntas. Hoy nadie. Sí. Correcto, no se puede definir.
Entonces, me llama la atención algo, no sé. Yo había más o menos estudiado un poco sobre el no judío frente, por decirlo, al Shabbat. Pero, aquí donde usted dice el sexto día, ¿se está refiriendo al Shabbat?
No, al sexto día. Sexto día de la creación, a lo que sería el viernes.
Entonces, no sé si yo puedo. Cuando dice que se da, está hablando de que cuando la voz de Dios no tiene eco, ¿verdad? Entonces, porque en realidad lo que se da, lo que Dios da en sí es para el manejo, por así decir, yo lo estoy usando en mis palabras, el manejo en sí de toda la creación, y ahí se pudiera entender que Dios específicamente sí dijo, o sea, toda la creación tiene un propósito.
Sí.
O sea, no fue creada nada de la existencia, desde una planta, desde un ser humano, animal, lo que sea. Todo tiene una razón de existir. Y en la Torah está especificado de qué forma se iba a conducir o se iba a manejar toda esa existencia.
Correcto.
De allí yo jalo y digo, ah, caray, entonces yo ya entendí, en ese momento que se dijo eso, me vino el pensamiento de que, pues, ahí está, que dice, nosotros como no judíos no podemos estar en este mundo nada más por estar.
Correcto, hay que trabajar
que tenemos que hacer
con nosotros mismos. Sí, señor.
Gracias, ma.
Sí, señor. Hay algunas preguntas más acá en YouTube, un segundo. Pensé que había preguntas. La Torah está, pregunta Milena, si la Torah está escrita codificada o textual. Textual. Si Yehudí tiene que ver con agradecimiento, no necesariamente. Tiene que ver con reconocimiento, no agradecimiento. Reconocimiento de Dios. Moide, Yehuda, Moide. ¿Qué significa la séptima ley y cómo se aplica hoy en día? Esto, Gendry, es muy largo. Lo vamos a estudiar, pero mucho más adelante. En la práctica, en términos sencillos, no seas injusta. No hagas injusticia. Esto es lo que quiere decir la séptima ley. Súper sencillo, dinim. No hagas injusticia. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá, Dios mediante. Seguimos el jueves que viene. Nos vemos.
Muchísimas gracias.